UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Despierta UMH, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buenos días.
¿Cómo estamos hoy en esta mañana de viernes?
Pues muy bien, feliz de que esté llegando el fin de semana, con muchos planes. Tengo ya un montón de libros para leerme, una serie, menos mal que ayer Netflix sacó un montón de series nuevas, por ser, bueno, ayer hace unos días, por ser abril y tal, así que súper contenta.
Qué bien, ¿no? Bien. No sabía que habían tantas series, jope. Yo es que soy muy selectiva para las series.
Sí, salió el otro día una foto de la
pues
serie.
Estos días tienes tiempo, Paula, para seleccionar. Y tú, Andrea, para vértelas. Y le vas diciendo a Paula las buenas y las malas.
Claro.
Bueno, pues hoy, como os he dicho, ya estamos a viernes 3 de abril y bueno, prepárate un buen café, un buen zumo, un vasito de agua, cada uno lo que quiera, porque vamos a darle caña a este viernes desde el programa más gamberro de la Universidad Miguel Hernández, desde Despierta UMH. Programa 4x101, el séptimo en cuarentena, aunque yo diría que estamos en el 448, por cómo se me están pasando los días, pero... Y recuerda... Que nosotros nos quedamos en casa. Además, hoy tenemos un programa muy especial. Por un lado, Andrea nos va a contar bastantes curiosidades y novedades y mucha información que seguramente desconocíamos sobre un alimento muy, muy rico, ¿no es así?
Pues así es, sobre las frutas. Pero bueno, lo voy a hacer para que no sea rollo, porque si no, si me pongo a hablar sobre curiosidades y información, se hace un poco aburrido. Voy a hacer un juego con vosotros para saber qué es lo que sabéis vosotros acerca de las frutas y luego, bueno, pues iré dando una serie de datos sobre curiosidades que seguramente desconocíamos todos.
Muy bien, pues ahora estaremos pendientes. Y además, vamos a saltarnos el confinamiento con Paula porque nos va a hacer salir de nuestras casas, de nuestras habitaciones, hasta Ámsterdam, a los Países Bajos, para descubrir un poquito más sobre la zona, ¿verdad?
Sí, creo que no es el mejor momento para viajar ahora mismo a Ámsterdam, pero bueno, esto es para que la gente pues vaya cogiendo con más ganas luego lo de salir y así consumamos mucho el turismo.
Muy bien, me gusta. Y bueno, recuerda también, como siempre os digo, que nos podéis escuchar a través de internet en radio.umh.es y con la aplicación oficial de la UMH, también a través de Spotify, donde está toda nuestra temporada íntegra, la cuarta temporada. Tenemos redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, donde nos podéis encontrar como @despiertaumh. Y solo me queda mandaros un saludo del resto del equipo, de nuestro productor Roberto Prada, que siempre está por ahí escuchándonos, de nuestro técnico J.A., que está en su propia cabina desde casa, y de mis compis, de Andrea Reynosa y Paula García. Como no, un saludo también para Marian. Y ahora, chicas, yo hoy que no puedo tocar la flauta, ¿me hacéis vosotras algún ritmillo así para cambiar de momento?
Ay, ojalá y tuviera yo la flauta aquí, pero...
Pues yo no sé si tengo algo.
Pues no sé, ¿qué se puede hacer?
Tengo aquí como una caja metálica.
Me sirve.
Vale.
Muy bien. Os voy a hacer una pregunta, chicas, para empezar así con un tema interesante esta mañana. Para vosotras, ¿cómo definiríais a esta enfermedad? A ver, me lo vuelvo a plantear.
Mierda.
Bueno, aparte.
No, perdón, no se puede decir tacos, ¿no? Por YouTube tampoco.
No se deben, pero poder.
No sé, pero puedes. Bueno,
la pregunta en cuestión, el género del coronavirus. ¿Diríais el virus, el coronavirus o la coronavirus?
A ver, yo es que ya me sé la respuesta, pero bueno, yo diría el coronavirus. Bueno, pero creo que porque...
Coronavirus.
Claro, a mí la coronavirus, pues me suena más a los reyes, al virus de la corona española.
A una diva suena. La coronavirus.
¿Qué coronavirus.
¿Qué lo decía?
Me encanta. Pues bueno, hasta el momento, hasta hace pocos días, nadie había oficializado nada y pues normalmente la gente lo que usaba era el artículo él, del masculino, para referirse, como bien habéis dicho, al coronavirus. Desde que comenzó todo esto, pues era el COVID y no la COVID. Quizá porque se entendió que este término, él, hacía referencia al virus, o sea, el coronavirus. Pero bien, la RAE, como siempre, ha dictado sentencia, ha hablado y ha dicho, literalmente, si se sobreentiende el sustantivo tácito, enfermedad, lo más adecuado sería el uso en femenino. Es decir, no estaríamos hablando de el COVID o la COVID, sino la enfermedad COVID. Es decir, claro, estaríamos hablando de que la hace referencia al sustantivo de enfermedad. Porque realmente lo que es el COVID-19 es el nombre que recibe el virus, que es lo que se desarrolla, o sea, lo que desarrolla la enfermedad. Entonces, eso como tal no tiene un nombre genérico que se esté empleando. Entonces, estamos haciendo siempre referencia a la enfermedad. Pero este caso, aunque no suene, también se ha repetido en otras ocasiones. Por ejemplo, el Zika, el ébola. Son dos enfermedades que también recibieron otros artículos. Por ejemplo, se ha llamado muchas veces la Zika, e incluso, aunque os parezca más raro, la ébola. Aunque, porque esto es verdad que sí que se quedó el ébola con el artículo masculino, con el ébola. Pero ha habido mucha gente que lo ha mencionado como la ébola. Cosa muy rara, porque a mí en mi cabeza me chirría un poco. Porque claro, es, o sea, el ébola ya no es como tal el COVID a lo que hacíamos referencia. El caso, que la RAE se está volviendo feminista y está llamando y nombrando y nominando a las cosas por su nombre. No sé qué os parece, chicas.
Pues bueno, no sé, es curioso. Y bueno, está bien que lo clarifiquen y que si es la enfermedad, pues sea la enfermedad del COVID y no el COVID. Pero bueno, no sé, está bien.
A ver, no sé si lo han hecho para tocar las narices o por qué. Que siempre, la RAE siempre está ahí, tío, para, a ver, molestar, ¿no? ¿Sabes? Pero tiene cierta tendencia a ser un poco anticuada.
Pedante.
La RAE.
Sí.
Pedante, exacto. Entonces,
también.
Yo qué sé, ahora mismo dudo que la gente vaya a cambiar la metodología de decir la COVID. O sea, si alguien lo dice es también para hacer el rintintín. Pero yo creo que es que se va a quedar el COVID, el coronavirus y... Si es la enfermedad, pues es la enfermedad, pero si es que ya está.
Y ya está. Pero bueno, me parece curioso saber estas
sí,
cosas.
Sí.
¿No está bien?
Sí, pero que es lo que decíais, que realmente nadie se refiere a... Cuando dice la palabra, o sea, cuando dice el COVID-19, nadie se está refiriendo a la enfermedad causada por el COVID-19. Se refiere todo el mundo al virus en sí. Aquí claro, la gente se habla de virus, no se habla de una enfermedad, se habla de hay un virus. Entonces,
claro,
realmente, claro, a colación de lo que decías tú, Paula, es absurdo que se empeñen en cambiar las cosas cuando... Es que el vocabulario, el lenguaje de una sociedad, bajo mi punto de vista, no es lo que dictamina una Real Academia de la Lengua, sino lo que dictaminan los ciudadanos, la ciudadanía, hablando y popularizando expresiones. ¿Qué será mejor? ¿Qué será peor? Eso ya es otro debate. Por ejemplo, se ha estandarizado el uso de concreta, imprimido. ¿Será mejor o será peor? Pero si el lenguaje va evolucionando hacia esos términos y esas palabras, ¿Quiénes somos nosotros para cortarle la ala al lenguaje?
Hombre, pero a ver, me parece bien que la RAE sí que ponga un poco los pies sobre el suelo y un poco diga, pues no, pues esto siempre ha sido así. Porque hay cosas como, por ejemplo, yo qué sé, imagínate escribir palabras, hay mucha gente que cada vez tiene más faltas de ortografía. Si al final seguimos esa regla de tres, todo el mundo tiene faltas y al final nadie sabe cómo se escribe la palabra, yo qué sé, aire, que se piensa que se escribe, no sé, con, yo qué sé, o otra palabra, o virus, virus, que se piensa que, imagínate que la gente se pensara que se escribe con B y se empieza a escribir así siempre. Pues no me parece mal que haya un organismo de la lengua española que se dedique a decir, pues no, pues esto es así, hay unas reglas. Hombre, que hay reglas que se tienen que ir modificando con el tiempo, porque también es verdad que la RAE, pues, tiene cosas todavía machistas, porque el lenguaje en sí, la sociedad, la cultura, ha sido una cultura machista desde el principio. Hay cosas que se tienen que modernizar, pero yo veo bien que la RAE, pues, ponga unos límites a la lengua, a la ortografía.
No me refería tanto a lo que es la corrección ortográfica ni el cómo van derivando las palabras, sino, pues, por ejemplo, hay una palabra, es que no me acuerdo ahora mismo, que en Murcia se usa de una forma, en la Mancha de otra. Pesambre. Pesambre.
¿Qué es eso?
No sé si...
Pesombre.
Viene de pesadumbre. En Murcia, por ejemplo, es pesambre. En La Mancha es pesombre, ¿vale? Y en Villena, por ejemplo, en mi tierra, si yo pongo el ejemplo, aunque está muy poco extendido el uso de esa palabra en la zona, pero en Villena no es ni pesambre ni pesombre, es pesembre, como un pesebre.
Madre mía. Con el...
Vale. ¿Y qué es pesembre para ti?
Es como... Ay, me da pesombre. Como...
Ya, pero no utilices mi palabra, pesombre es mía.
Una mezcla entre, digamos, como pereza a veces, o sea, a veces se puede emplear para la pereza y otras veces se puede emplear para como que te da pena o como que te da lastimica.
Pues en mi pueblo, pesombre, bueno, yo siempre lo he utilizado para la pereza, no, es simplemente una pena muy grande, como, ay, qué pesombre tengo de que haya pasado esto, ay, qué rabia más grande, qué tristeza. Que no es como algo que no se ha podido evitar, algo que te duele mucho.
Han querido juntar penuria con pesadez. Ya está. O sea, pesambre es penuria con pesadez. O sea, no va a otro lado. Y yo es que esa palabra aquí no se dice. ¿Yo? Pero por lo que me estáis diciendo, cómo la estáis describiendo, es eso, ¿eh?
Pero fíjate la conexión entre La Mancha, Murcia, Villena, que también estaba ahí está un poco conectada con Murcia, con La Mancha. Que ¿Villena fue antes de La Mancha o no?
Sí, me equivoco. Sí.
Fue de Castilla-La Mancha.
Sí. Fue manchega.
Fíjate ahí la conexión. Claro, Castellón ya no, por eso en Castellón a lo mejor no se utiliza.
Claro. En Castellón, pero es verdad,
volviendo un poco a lo que os comentaba, que en ese punto, imaginaos que la RAE hubiera dicho, no, ni pesambre, pesadumbre. Claro. No, al final lo rico es que la lengua en cada zona evolucione y se use una terminología para cualquier cosa, porque, joder, al final los dialectos, las lenguas oficiales del Estado y todo este tipo de cosas que enriquecen nuestra cultura, hay que dejar, no digo, como tú dices, Andrea, de que no le pongamos... correcciones, una tilde, un tal, pero que hay que dejarla un poco que se conduja ella misma, que se conduja.
Conduzca.
Que se conduzca ella misma hacia ese desarrollo que tiene que tomar. Pero bueno, la RAE siempre va a hacer lo que quiera, eso está claro. Y lo que nosotros siempre tenemos que hacer, pero además de porque queremos, porque tenemos que hacerlo, o sea, es
una
obligación que yo os pongo, sí, lo debemos hacer. Lo que de verdad hay que hacer es donar sangre. Por eso sí que debe ser una actividad de verdad fundamental. Por eso os voy a dar a conocer rápidamente los puntos de donación de sangre en aquellas ciudades en las que la UMH tiene facultades. Por ejemplo, en Elche, en el Centro Social Plaza Barcelona, número 6, de 5 a 8 y media de la tarde, esta tarde, se puede donar en el Centro Social de la Plaza de Barcelona, en Elche. Y también en San Joan de Alacant, punto fijo, como siempre, en el Centro de Transfusiones, en la Sala de Donaciones, Carretera Nacional 332, sin número, frente al Hospital de San Joan, de 8 y media a 2 y de 4 a 9 de la noche.
Ya me lo sé de memoria, recuerda, ese y todo.
Donar sangre es compartir vida.
Ya me sé ese de San Joan de la Caña, no lo sabemos de memoria.
Sí. Es verdad.
No falla. Cambia el horario,
El punto fijo. Y bueno, cambiamos de tema. Y como no tengo la flauta hoy aquí presente, pues hay que improvisar. Cambiamos hoy de tema porque comer es un placer, ¿verdad, Andrea?
Pues claro, comer siempre, siempre es un placer. Y si se puede comer algo, pues que nos aporte vitalidad. Eso es, sobre y además...
todo, sobre todo si la comida es saludable. Cuéntame.
Claro, eso es lo que iba a decir. Que si además podemos comer algo que encima es saludable, como las frutas, y eso es de lo que os iba a hablar hoy, de frutas. Pero como he dicho antes, pues lo vamos a hacer a través de un juego en el que yo os voy a proponer una serie de preguntas y vosotros, bueno, en concreto hay 12 preguntas, y vosotros, pues a través del ingenio, tenéis que adivinar de qué fruta se está hablando o cuál es la respuesta de la pregunta, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues si os parece, empezamos. Bueno, si queréis, como curiosidad, os digo que las frutas, ¿de dónde diríais que vienen? A ver.
Hombre, es que hay muchas, ¿no? Digo que todas. Cada una vendrá de un sitio.
No, pero así en general, claro. si os preguntan, ¿de dónde vienen las frutas? ¿Del cielo? No.
De la madre tierra.
Claro, ¿qué
de los árboles?
No, bueno, pues eso, la tierra o los árboles.
De los árboles, no de las plantas.
De los árboles. Mm. De los árboles, diría yo, sí.
De las plantas.
Bueno, principalmente vienen de tres sitios. Sí, vienen de los árboles, vienen también de las plantas, pero no todas vienen del mismo sitio. Como curiosidad, pues destacar que hay frutas que vienen de plantas leñosas, como serían los árboles frutales, por ejemplo, pues un manzano, un melocotonero. También tenemos plantas semileñosas que darían lugar a arbustos frutales, como por ejemplo pues el arándano, la frambuesa. Y luego, por último, pues estarían las frutas que provienen de las plantas herbáceas, como pueden ser las fresas o el plátano. Y después de esta clasecilla de tipos de fruta, pues si os parece, empezamos. ¿Estáis preparados?
Venga,
totalmente.
Venga, pues vamos a por la primera. 1. El plátano es una de las primeras plantas que se domesticó. Además, existen más de 500 variedades diferentes de plátanos. ¿En qué siglo llegó el plátano a Canarias? A. Siglo XV. B. Siglo XVII. O C. Siglo XIX.
Madre mía, pues ¿por qué han dado opciones? Porque yo iba a decir muchísimo antes. Muchísimo antes.
Yo digo que el 17, ¿no? Has dicho 15, 16 o 17.
¿Y tú, Javi? He dicho, repito las opciones, A, 15, siglo XV, B, siglo XVII y C, siglo XIX.
Yo, si 19 es muy tarde, 17.
17 los dos, pues... Habéis fallado. El plátano pues llegó a Canarias en el siglo XV. Así como curiosidad, pues, ¿el qué?
Que jope, sí que llegó pronto.
En el siglo XV, bueno. Javi, tú habrías dicho mucho antes, ¿no?
Yo habría dicho el 9 o el 10 o incluso a lo mejor antes, porque...
Sí, yo sea, también 15, lo habría pensado.
15 siglos sin comer fruta.
Bueno, si comer fruta no querían otro tipo de fruta.
Sin comer plátano. O sea, 15 siglos no, mentira. Muchos más de 15 siglos. Sin comer plátano, no sé.
Depende si contamos al señor o no lo contamos.
Claro. Bueno, Paula, ¿tú qué dices? ¿15 siglos sin comer fruta o más?
Ellos, que si llevaban 15 siglos sin comer fruta.
Sí, o más.
No, a ver, yo creo que comerían otro tipo de fruta.
No, plátanos.
Ah, yo qué sé. Pues no.
¿Antes de Cristo, después de Cristo?
Después de Cristo, sin duda.
Bueno, en fin, que así como curiosidad, como dato para daros, pues que sepáis que el plátano pues es una fruta que hay que comer porque ayuda a reponer fuerzas. Y si se consume después de realizar ejercicio, que yo espero que ahora estéis realizando mucho ejercicio, mucho deporte de casita para cuidarse. Bueno, si se hace después de hacer este deporte, Javi se ríe, aumenta la capacidad de resistencia ya que aporta una excelente combinación de hidratos de carbono y potasio, ambos necesarios para la actividad muscular.
Es verdad. Yo los plátanos sí que me los como, lo único que me falta es lo de hacer ejercicio, que es que eso no lo encuentro por ningún lado.
No. Mamá, pues mamá, yo, si me como todos
yo
los días.
Yo al revés, Javi. Yo al revés, yo hago el ejercicio, pero no me como luego el plátano.
Bueno, yo creo que es mejor lo tuyo, Paula.
Pues yo hago las dos cosas. Porque me da pereza prepararme el almuerzo, y entonces, como siempre veo plátanos en mi casa, que simplemente coger el plátano, quitarle la cáscara y ya está, y para adentro, pues siempre me cojo plátanos.
Que creo que te hemos cortado, pero estabas contando un chiste, ¿no, Andrea? Que tenía muy buena pinta.
¿El qué? ¿Lo de antes? ¿De antes y lo después de Cristo?
No, lo de mamá, mamá. ¿O no era un chiste?
Lo de mamá, mamá. No sé. En la escuela dicen que comer plátanos es bueno para la salud. La fruta, no sé.
Que era una ¿A que no era un chiste?
No.
Yo pensaba que era un chiste.
No, y era rollo. Pues yo por eso me como 5 plátanos. Si dicen que la fruta es buena para adelgazar, que meriende siempre fruta, ¿por qué no adelgazo? Bueno. Hay mucha gente que también lo crucifica en plan, si estás a dieta no comas plátanos, y es como, ¿qué? Si al final, no sé, tiene azúcar y todo eso, pero son azúcares naturales.
Claro, es muy bueno. Bueno, ¿qué más cositas tienes
por ahí, Andrea? Bueno, sí, seguimos, vamos a por la 2. ¿Qué fruta se ha considerado como la más antigua cultivada por el hombre? Bueno, por el ser humano. No hay opciones.
Yo creo que la manzana.
La manzana.
Ah, claro, sí. Bueno, no. Voy a llevarte la contraria. Voy a pensar otra. Yo digo que... el melón. En realidad he de decir que apoyo la teoría de Paula de la manzana. Así que si el melón no es, apoyo la manzana.
Pues, error. No. La fruta más antigua que se conoce cultivada por el hombre, cuidado, es el higo. ¿Vale? El higo es famoso en el Mediterráneo desde hace siglos y los humanos lo recolectaban antes del año 9000 antes de Cristo.
¡Ostras! Hostias. ¡Qué fuerte!
Antes de Cristo.
Vale. Este sí. Madre mía, 9000 años antes de Cristo. A mí es que esto del antes y el después siempre me ha hecho el lío, porque es como entonces tengo luego que sumar, me he hecho el lío siempre.
Y pero bueno, eso ha pasado que a lo mejor tenéis que contar, perdón, que te interrumpa. Que a lo mejor tenéis que contar, en plan, del 3000 antes de Cristo al no sé cuánto después de Cristo. Y es como 3000, 2000, 1000, y luego te quedas ahí un rato pensando y dices, cero, no, pero cero no hay.
Ay, no sé, yo es que eso me lía.
Dadle vueltas.
Ya tengo yo algo que hacer hoy. Sí. Pensar en por qué eso es así. Bueno, venga, esta me gusta, esta es graciosa. Tampoco hay opciones. 3. ¿Cuál era el color inicial de las zanahorias?
¡Hala!
¿No era el naranja?
Me la voy a jugar y voy a decir verde.
Yo creo que marrón.
A ver. Claro, vosotros, a ver, pensar un poco en los colores. Bueno, en verdad no sé si tiene mucho sentido lo de la gama cromática y todo eso. Pero en verdad cuando os lo diga vais a decir, ah, pues le pega. A ver si es de ese color.
A ver.
¿Cuál decías tú, Javi? ¿Marrón?
Yo creo que marrón, sí.
Marrón. ¿Y tú, Paula?
Yo verde.
Pues, error. No habéis acertado ninguno.
¡Jope!
Las zanahorias eran inicialmente moradas, ¿vale? Se empezaron a cultivar en el siglo X, pasaron del color morado al amarillo y posteriormente al naranja, que es el que conocemos hoy en día.
¡Hala!
¿Y se sabe por qué? ¿Se sabe por qué cambió de color? ¿O no?
No, eso ya no tengo esa información. Me hacéis
mucha
preguntas.
Tela,
que... Sé muchas cosas, pero es que siempre vais a preguntarme lo que no sé. Bueno, ahora
a
vamos
lo mejor ha sido una modificación natural del ADN de la propia zanahoria que lo ha ido haciendo que se cambie el color, entiendo yo.
Claro, pero es que informándome sobre este juego de frutas, descubrí que hay muchas frutas que ahora tienen una forma y un color que no tienen nada que ver con el inicial. Por ejemplo, los plátanos creo que eran como de otra forma, creo que eran así como redondos, o sea, nada que ver. No verías eso y reconocerías un plátano ahí.
Joder.
Qué fuerte.
Y seguimos. Venga, sí. Ahora vamos a ver si os sabéis la letra de esta canción.
A ver.
La manzana es deliciosa, te la encuentras roja, verde y jugosa. En casi cualquier lugar la puedes encontrar. La naranja es redondita, rica en vitamina C y...
¿Naranjita?
¿Pequeñita?
¿Naranjita?
No.
¿En serio?
¿Ninguno?
¿No vamos a acertar no, nada o qué?
Madre mía, chicos, que llevamos ya 4
Mira,
segundos.
Mira, yo me...
La naranja es redondita.
La naranja es redondita, rica en vitamina C y jugosita.
Ah,
jugosita.
Sí.
Podría haber dicho naranjita perfectamente y colar.
Sí,
redondita, rica en vitamina C y jugosita.
Y pequeñita.
Todo lo que
también
diga
pegaba.
Queda bien.
Bueno, pues la canción claro. De la fruta es una sintonía que le ponen a los niños pues para animarlos a comer fruta. ¿No os la ponían vuestros padres?
No.
Eso es muy moderno ya, ¿eh? Sí. A nosotros era o te lo comes o no te levantas de la mesa.
Tal cual.
O sea...
Pues sí. Venga, vamos a por otra que está seguro que la sabéis.
A ver... Sí.
¿Qué famosa serie de dibujos animados está protagonizada por dos hermanos cocineros que enseñan a preparar recetas fáciles acompañados del ratón Paquito, su mascota, y un adulto que supervisa los momentos difíciles? Una serie de dibujos en la que cocinan...
Fruities. ¡Ah, de dibujos encima!
¿Los Fruities? No, ¿no?
No.
No, los Fruities no. Pero, a ver, vuélvelo a repetir, porfa.
¿Qué famosa serie de dibujos animados está protagonizada por dos hermanos cocineros que enseñan a preparar recetas sencillas acompañadas del ratón Paquito y su mascota y un adulto que supervisa los momentos difíciles?
Vamos,
Los fogones de Paquito.
No.
Ni idea. Es que me viene a la mente... El programa este de los hermanos gemelos, pero claro, eso no es de dibujos ni de coña, ¿sabes?
Torres en la cocina.
Eso. Mira, te voy a decir los Loonies, ¿sabes? Por decirte algo, porque estaba la Lucrecia ahí vigilando a los bichajos esos y ya está.
Ay, nunca me han gustado a mí los Loonies, me da mal rollo.
Sí,
Y yo es que decía ya, a ver, ¿por qué me tengo que acostar cuando se acuesten los idiotas estos? No entendía.
Tal cual,
A ver, os digo una pista. A ver, el nombre de uno de los hermanos es Telmo.
¿Y Luis?
No.
¿Elmo y Telmo? No sé.
No. Y la hermana, que es una chica, empieza por T también. Telmo y...
Teresa.
No. Bueno, no lo vais a adivinar. Telmo y...
Es que son muy nuevos, oye.
¡Madre mía!
¿Qué ha dicho?
Telmo y Tula, los pequeños cocineros.
¡Claro! ¡Claro!
A ver.
Tú sí.
Pepe, venga, vamos que este juego, perdonadme, chicos, lo tenía pensado pues para gente más joven que nosotros. Que se supieran este.
Se está llamando viejos encima. Incultos y
bueno,
viejos.
No tenemos... 16 años.
Telmo y Tula, veo yo que lleva desde el 2010. O sea, que no.
Joder, perdón. 10 años. Vamos a ver, una década Telmo y Tula en la televisión y tú no los conoces.
Pero que obviamente, porque es de Playhouse. O sea, eso es para los más pequeños. No estaba. O sea. Era de Disney Channel, pero no salía en el contenido de Disney Channel, salía en Playhouse.
Chicas, rápidamente, Andrea, te quedan un par de minutillos. ¿Nos quieres hacer alguna preguntilla más?
Sí. ¿Cuál es la fruta que flota en el agua debido a su composición del 25% de aire?
La sandía.
No.
La sandía tiene mucha agua.
La sandía tiene muchísima agua.
Ya, pero tendrá aire también, no sé. Yo es que... Eso o el melón, sé que flotaban. O sea, que una de las dos.
Espérate. A ver, hay que pensar con la cabeza. Una fruta que tú por dentro te la comas, no tenga mucha agua, porque si tiene mucha agua, no va a flotar. Y sea más bien porosa.
Si queréis, os doy algunas pistas. O
la
sea,
manzana.
Muy bien, Paula, también... la manzana.
Muy estaban bien, llegando
está
a la
bien
misma
que
conclusión.
Acertéis alguna. Venga, ¿puedo haceros alguna más?
Sí, venga, sí, sí, sí. Tenemos tiempo aún.
Venga, ver, una de verdadero o falso. El consumo regular de frutas y verduras durante el embarazo puede disminuir los riesgos de sufrir un aborto hasta en un 50%, ¿verdad o mentira?
Esa es verdad.
¿Paula?
Verdad, verdad, supongo.
Muy bien, eso es. Según un estudio de la Universidad de Almería, las necesidades de vitaminas y minerales en el embarazo son mayores que en otras etapas de la vida. Por ello, es recomendable incrementar la ingesta en la mayoría de los micronutrientes, sobre todo de ácido fólico, calcio, hierro y vitamina C, D y B12.
Sí, sí que lo sabía porque hace poquito tiempo mi prima estuvo embarazada y, bueno, ya dio a luz y todo. Y siempre me decía, la fruta, hay que comer este tipo de alimentos, hay que comer tal. Entonces sí que sabía que había que comerlo. Andrea, bueno, rápidamente, pues el está. Último, el desempate.
Ah, el del desempate, venga, va.
Venga.
A ver, va.
Venga, Paula, te voy a reventar, ¿eh?
Venga, el que lo tenga que diga, me la sé, ¿vale? La sé.
Venga.
¿Qué fruta se utilizaba antiguamente para exprimir su jugo y conseguir el color azul marino?
La zanahoria.
No has dicho, me la sé.
Lo sé.
Rebote, Paula.
Voy a decir que azul. No sé por qué, voy a decir el pomelo, pero no sé por qué, ¿sabes? Es que no sé, el pomelo.
Si no, rebote, ¿eh?
Rebote, Javi.
La mora.
Muy bien.
Toma.
Es la mora.
Es que luego pensaba, ¿sabes por qué he dicho zanahoria primero? Porque como has dicho que era morada antes, he dicho, pues va a ser eso, pero luego cuando he pensado en morada, en mi cabeza he dicho, la mora, azul, no sé.
No sé.
Pues sí, la mora también ha sido durante muchísimos años, muchísimos siglos, una fruta un tanto espiritual. Por ejemplo, en Filipinas hay una rama de esta planta de la mora que se utiliza para mantener a raya los espíritus malignos. Pues un dato curioso.
Mira,
las moras son también muy importantes, bueno, creo, Paula, corrígeme, en la religión cristiana, religión católica, también las moras tienen un... Son famosas, ¿no? Bueno, más las uvas.
Las uvas quizás más. A ver, yo realmente no he visto ninguna celebración ni nada que diga pones las uvas o las moras como fruto de algo, ¿sabes? No me suena. Seguramente sería en la antigüedad, pero ahora, a día de hoy...
Donde verdaderamente son importantes las moras es en la religión musulmana.
¿Ah, sí?
Porque son las mujeres de los moros, es un chiste.
Claro.
Vamos a seguir el programa, vamos.
Bueno, Andrea, pues...
Hasta aquí mi sección.
Eso es, muchas gracias por estos consejillos y esta información tan valiosa sobre la fruta, que oye, ahora cuando vaya al frutero ya sé lo que tengo que coger. Y ahora, como os he dicho al principio del programa... Nos vamos de viaje, nos montamos en el coche va a estar complicado. Nos montamos cada uno donde se quiera montar porque Paula nos llevas hasta
Ámsterdam. Nos vamos a Ámsterdam.
Muy bien.
Muy bien, pues bueno, en la sección de hoy de viajes, que la solía hacer nuestra querida Marian, desde aquí un fuerte saludo para ella, pues nos vamos a ir a Ámsterdam como la Venecia del Norte, porque muchos sabréis, pues si no habéis estado, pero visto fotos o el típico programa, ¿no?, de callejeros viajeros de la 4, que siempre van a X sitio, pues en Ámsterdam siempre tiene, pues, los ríos y tienen ahí los canales con las barcas que casualmente, pues la gente vive ahí. En Venecia, que también he estado, no he visto yo a gente dormir en los barcos. En Ámsterdam sí que es, qué susto, más frecuente. Pero bueno, y es que el río que cruza se llama Amstel.
Como la cerveza.
Como la cerveza. No sé si tendrá algo que ver, la verdad.
Pues seguramente.
Me lo he planteado. Atraviesa toda la ciudad y puedes subirte, pues como ya hemos dicho, en barcos e ir visitando lo que viene siendo todo el centro mediante los barcos. Es una buena manera de visitar también la ciudad. Bueno, pues hemos decidido hablar sobre esta capital de los Países Bajos porque está entre uno de mis top 3 de ciudades que todo el mundo pues debería de visitar alguna vez. El ambiente que se respira allí es maravilloso, la verdad. O sea, es una gran ciudad. Sí que es verdad que tiene bastante turismo. Ahora lo dudo mucho, pero en su día mucho turisteo, ¿no? Que digo yo. La ciudad, la verdad que con una mentalidad muy por delante de algunas que se pues, que nos quedan cerca, pues como en España, pues nos lleva unos añitos de ventaja. Y además que la gente es muy acogedora con los turistas. Bueno, pues voy a contar mi experiencia porque sí que es verdad que he estado en Ámsterdam, pero en algún viaje también que he hecho a otros sitios he tenido que hacer también escala en Ámsterdam, o sea que he estado más de una vez. Por suerte o por desgracia. Bueno, vamos a ir por ítems, ¿no? Y vamos a empezar por el transporte, ¿no? Yo me recorrí toda la ciudad en tram, ¿vale? Pues como el mini tranvía que todos conocemos, ¿no? Porque es una ciudad demasiado grande como para ir andando a todos los sitios. Bueno, si hay gente apasionada por andar, pues oye, no voy a decir que no, andar es el transporte. También es otra opción, pero bueno, que digo que el transporte más barato sin duda es el de ir caminando. El tram no es muy caro y te lleva a todos los rincones de la ciudad, aunque otra opción también bastante saludable y que igual nos cuesta dinero, pero la verdad es que renta y es muy famosa allí, es alquilar una bicicleta. Y es que vamos... parkings simplemente de bicicletas allí. Yo he estado y es increíble la cantidad de parkings de bicicletas o la cantidad de bicis que te puedes encontrar por allí. O sea, flipas. Y obviamente pues allí no las van a robar. A no ser que llegue algún turista, la gente tiene mucha consideración en ese aspecto. Y es también verdad. Hay que tener cuidado porque si decidimos ir a pie... esta gente de las bicicletas va un poco loca, ¿eh? También os lo digo. No sé si habéis estado en Roma, pero en Roma es un peligro ir por la calle porque la gente es loquísima, tanto con la moto, con la bici, con todo, con los coches también. Pues aquí pasa un poco lo mismo con las bicicletas. Porque al fin y al cabo...
Turquía, India y todas esas zonas, ¿no? Que conducen como quieren.
Claro.
Yo creo que tan exagerado, ¿no? No sé. A ver, yo he estado... tampoco veía, tampoco era tanta locura, como ver, por ejemplo, me imagino en China o por ejemplo en la India, que sí que se ven imágenes que van por ahí locos.
A ver, yo hago un pequeño paréntesis porque cuando estuve en Roma me quedé muy, muy, muy flipando porque veía a la gente de las scooters con el casco y dentro de los cascos llevar los auriculares. O sea... si eso no te parece loco, que no poder escuchar a un coche que te está pitando o algo, imagínate que tú vas a la tuya, tú, un coche te ha saltado un semáforo o el coche se ha saltado un semáforo, un stop o lo que sea, y te va a arrollar, es que no lo vas a escuchar, ¿sabes? Porque llevan los auriculares, creo que son un poco imprudentes en este sentido, ¿sabes? Sí. No estoy comparándolo con Ámsterdam, ¿sabes? Porque realmente no se ven tantos coches como igual en estas ciudades, pero hay que ser un poco prudente en ese aspecto. Bueno, seguimos. Una de las mejores, vamos a hablar de la época del año que creo que es la mejor para acudir a Ámsterdam, y es que suele ser más primavera-verano, porque en invierno hace muchísimo, muchísimo frío, y en esta época del año, en primavera-verano, hace un buen clima, la verdad.
Para ir a...
¿eh?
Que justo ahora para ir a Ámsterdam.
Es claro, es una época perfecta. No hay casi turismo, hace buen tiempo, ¿qué?
Hay en vacías, los negocios cerrados, perfecto.
Yo personalmente fui en diciembre y por eso os digo que hace muchísimo frío, pero también es verdad que pues para los amantes de la nieve o de estos paisajes así tan invernales, ¿no? pues que es también algo especial verlo, porque es muy bonita la imagen que queda nevada Ámsterdam en Navidad o en diciembre. Entonces, si vais en primavera, verano, pues la verdad es que hace un poco de fresquete, pero se está súper bien. Y ya os digo, hace sol, bueno, hace sol, depende del día, también os lo digo. Pero bueno, que hace muy buen tiempo y se está bien dentro de lo que cabe de lo que es la ciudad, porque no podemos pedir que haga un solazo como hace aquí en España.
No es tan cálido, por supuesto.
Claro. Pero bueno, dentro de lo que cabe está muy bien. Y si es Navidad, pues que cojáis muchísima ropa porque hace muchísimo frío.
Bueno. Yo iría en verano, la verdad.
Y yo también.
Bueno, sobre la comida. La vida allí, pues es bastante, bastante cara. O sea, todos sabemos que salir de casa, pues siempre nos va a costar un poco de nuestros ahorrillos. Sí. Y pues más o menos lo que nos costó al ir, pues... simplemente un desayuno con zumo de naranja y un sándwich que aquí te puede costar 2,50, 3 euros, no sé, depende del sitio en que estés en España, pues allí costó 7 euros, un poco carito. Luego, pues encontramos una pizzería, ¿no? Os cuento desde mi experiencia, una pizzería que nos costó pues 10 euros una pizza. Y luego nos fuimos a cenar un perrito caliente que pues, tampoco es que sea... algo estrambólico, pero 5 euros.
Hombre, la verdad. Una pizza 10 euros. O sea, el perrito sí que lo veo caro, pero la pizza 10.
La pizza realmente no la veo tan cara, ¿no? Dentro de lo que cabe, o sea, estaba muy buena. O sea, no es italiana, pero. pero estaba bastante bien. Entonces, quiero decir, hay de todo. Siempre hay de todo en todos los sitios, o sea, siempre hay que intentar indagar y buscar...
¿Y aguantasteis toda la semana gastando de calle?
Pues no, o sea, porque después de ver la clavada que nos dieron, pues decidimos comprar pan, queso, zumitos y un poco de fruta del súper y ya, pasar la semana...
y a comérselo en el hotel.
Claro, es que al final, si no, se te va muchísimo dinero solamente en la comida y si quieres visitar otras cosas, hay que priorizar. Bueno, cositas que hacer por allí, ¿vale? Obviamente hay un montón de cosas, yo todas no las puedo decir, ¿no? Pero bueno, como yo el viaje lo hice con amigos, lo que nos hacía Ilu, en verdad, era ver pues los mejores coffee shops. Que para quien no lo sepa, pues son... los bares donde hay venta al público de marihuana, porque ya sabemos que justo en Ámsterdam pues es legal. Entonces, pues todos queríamos ir, entonces pues nuestro viaje, en vez de centrarnos en coger comida y gastarnos el dinero, pues fuimos a los coffee shops.
Fue marihuana, ¿no?
Claro.
Comer poco, fumar mucho. Muy bien.
Una infinidad de bares, de coffee shops en toda la ciudad. Y bueno, nosotros a los que fuimos, para mis recomendaciones estuvieron muy, muy bien. Y fue uno que se llamaba One E Hulp, ¿vale? Para, voy a 1E y luego HULP, UE Hulp, ¿vale? Y es que tenía pues por allí algunos gatillos y tal, y la verdad es que era un poco distinto a lo que se solía ver, y bueno, pues la verdad es que molaba bastante. Y luego la marca Bulldog, no sé si la conocéis. Pues allí es de los coffee shops más famosos que hay en Ámsterdam, y la verdad es que está muy bien también el coffee shop de esa marca, los coffee shops que hay, ¿no? Sería como un Starbucks de este ámbito, ¿sabes? Bueno, también fuimos a ver el Museo del Sexo, ¿vale? Porque quien no lo sepa, pero un poco raro que no se sepa, ¿no? Dentro de Ámsterdam está el famoso Barrio Rojo, y es un barrio que está situado en la antigua Ámsterdam y donde la prostitución es un trabajo como cualquier otro y está legalizado. Por eso os digo que la mentalidad también allí va muy avanzada. Y es una ciudad bastante sexualizada y choca bastante, pues como os digo, con el resto de países. En esta zona del Barrio Rojo, ¿vale?
Oye, está llena... un segundo. Una anotación. Es que el otro día hablabais de callejeros viajeros. Y es que justo, no sé si fue el fin de semana pasado, echaron un capítulo que iba sobre Ámsterdam.
¿Ah, sí?
Mira. Curioso, sí, porque lo estuve yo viendo mientras desayunaba.
Y lo estás viendo todo representado, lo que nos está contando Paula.
Claro, lo del Barrio Rojo, pues también.
Claro, porque es lo más famoso realmente, entonces,
sí,
quieras o no, pues para quien no lo haya visto, que lo recomiendo que busquéis alguna foto, ¿no? Pues es un barrio lleno de escaparates, que son prostíbulos, donde las chicas que están allí, yo realmente, chicos, no sé si llegué a ver, no me suena para nada ver chicos en los escaparates, pues están allí en ropa interior y pues van mostrándose y no, y es como llamar la atención, como un escaparate, pues que te muestra, sí, lo que tiene, pues para que te invita a entrar. Está prohibido en esa zona hacer fotos y vídeos, entonces decía esto porque fuimos a ver justo el Museo del Sexo, que es muy barato entrar, son solo 3 euros, y allí dentro pues te encuentras esculturas, imágenes, figuras en movimiento, y todo también cuenta un poco la historia del Barrio Rojo que estábamos hablando. Hay un montón de sitios más que visitar. Yo, pues, por ejemplo, tampoco pude estar en muchos más sitios, ¿no? Pero sí.
Claro, porque te hinchaste a ver prostitución y a fumar porros.
La buena vida, hijo. Es que, ¿y si vuelvo luego con mis hijos? ¿Y si luego vuelvo con hijos? Luego no puedo disfrutar de esas cosas.
Chapó. Chapó.
Pues otras cosas súper interesantes que hay en Ámsterdam es la Casa de Ana Frank, que es el Museo de la Joven Escritora, el Museo de Van Gogh, el famoso pintor, y Vondelpark, que es un parque gigante que tiene un teatro al aire libre en mitad del parque y está muy bonito, es precioso. Yo, pues, personalmente no lo he podido ver, pero vamos, y seguro que hay una infinidad de cosas más que visitar. Y
Paula,
que se nos quedó. Dinos.
Como nos quedamos sin tiempo, me has contado dónde ir, qué hacer, pero más o menos de precio, ¿qué tal estuvo?
Bueno, pues el vuelo lo cogimos con muchos meses de antelación. Pues me lo cogí, por ejemplo, de agosto para diciembre, ¿sabes? Entonces había bastante margen. Entonces pillé una oferta y me costó bastante baratito, creo que menos de 100 euros. Ahora mismo no te sé decir porque hace un tiempecito que he ido, pero vamos, ya sabéis que a mí los chollos me encantan. Bueno, a Marian le encantan, pero a mí también me encantan, o sea.
A todo el mundo le gustan los chollos, a quién no le gustan los chollos. Sí.
En una estancia para 4 noches y 5 días, unos 200 euros la estancia.
Guay, ¿eh?
Más o menos. Y allí pues me gasté otros 200 más. Entonces,
entre
pues,
porros
allí,
y entre putas.
No seas tan basto, hombre. Pero entre comida, visitar sitios, transporte. Y claro, a ver, no. Pero comía en el piso y tal, entonces, pues quieras o no.
Claro.
Pero bueno, eso ya también depende de cada uno, el límite que tiene de dinero y lo que se quiera gastar, y deberíais de, recomiendo, mirar pues diferentes ofertas, porque hay veces que es mucho más barato ir en primavera que en invierno, o hay años que no, que igual... Ahora, por ejemplo, cuando acabe esto, igual es súper barato irse por ahí, porque dicen, necesitamos que vuelva el turismo, vamos a rebajar los precios. Claro. Entonces, hay que estar atenta y hay que ir mirando, claro. Pues yo recomendaría ir viendo páginas como Booking, por ejemplo, para ver, pues eso, alojamientos o vuelos, que creo que tienen las dos opciones. Y también mirar páginas donde te recomienden ir a sitios y así te vas tú realizando tu planning antes de ir.
Pero bueno, lo malo es que la cuestión es que tampoco sabemos cuándo nos van a dejar viajar a otros sitios.
Claro. Entonces...
Bueno, pero realmente tenemos toda la vida para ir, o sea que te lo puedes ir organizando ya.
Poquito a poco, sin prisa.
Claro.
Pues, bueno, no sé si te queda algo en el tintero, Paula, creo que no.
No, ya está todo.
Pues oye, me ha gustado Ámsterdam, voy a ir. Por cierto, yo os quiero plantear, antes de acabar rápidamente, una duda. Porque la denominación oficial es Países Bajos, pero toda la vida se ha llamado Holanda, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo voy un poco perdido con eso.
Pues ni idea. Oye, no lo había pensado nunca.
No, yo tampoco.
O sea, que tampoco me vais a poder ayudar.
No, creo que no.
Es que, macho, yo siempre me planteo, bueno, Holanda. Pero realmente, ya os digo, el nombre oficial es Países Bajos. Y Holanda es como que de la noche a la mañana se dejó de usar. Y ahora todo el mundo se va a los Países Bajos. Bueno, claro.
Pues no lo sé.
Ya me pondré a investigar luego. Chicas, ¿sabéis una cosa?
¿Qué?
Pues
que todas las cosas buenas llegan a su fin, ¿no?
Despierta UMH llega a su fin. Sí. Nos vamos, pero no os preocupéis. Estar tranquilos y tranquilas porque el lunes volvemos con más cositas. Además, recuerda que si te aburres este fin de semana nos puedes escuchar en www.radio.umh.es, así como en Spotify, así como en YouTube, en el canal UMH en los medios y en nuestras redes sociales en @despiertaumh. Gracias también a nuestro productor Roberto Prada, a nuestro técnico J.A., a Paula García, a Andrea Reynosa y a Marian Vicente. Un besito desde aquí. Yo soy Javier Rojas. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en este séptimo programa en cuarentena. Recordad, como decimos siempre, quédate en casa y lávate las manos. Son las dos únicas tareas que tienes que hacer. A ver si sois capaces de cumplirlo. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.
Y noches he bañado mi no madrugada, he besado el de noche, me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla, vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. Que me llevo yo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.